nublado en Mar del Plata, temperatura 22 grados, cielo cubierto. Inspeccionan ómnibus de larga distancia. La Secretaría de Trabajo de la Cartera Laboral, que encabeza la viceministra Noemí Rial, realizará hoy en la plataforma 40 de la Terminal de Retiro inspecciones a micros de larga distancia en el marco del Plan Nacional de Regulación de Trabajo ante el recambio de turistas. En Córdoba lanzan un nuevo plan de viviendas.
Comenzaron las notificaciones para la construcción de viviendas en el marco del Plan Federal 2, ex hogar clase media, lanzado en el 2005. Corresponden a los primeros 800 beneficiarios sorteados en Capital y unos 200 en Río Cuarto. Martín Dotavio, uno de los preadjudicatarios del plan, consideró que faltan precisiones sobre la convocatoria.
Yo tengo conocimiento de casos en los que se han notificado por sí y por no. Han hecho un cruzamiento con alguna base de datos y han encontrado algunos beneficiarios que, con el correr del tiempo, después de tanto tiempo, algunos evidentemente han resuelto su problema habitacional de alguna manera, y después se están notificando a aquellos que están dentro de los primeros 830 beneficiarios, de los cuales es muy llamativo porque nosotros tenemos identificados dentro de nuestro grupo a muchos beneficiarios con números bajos que aún todavía no los han notificado.
Aldo Mar Blanco, Radio Nacional Córdoba, la radio pública.
Destacan el aumento de trasplantes renales en la provincia de Chaco.
En programas de trasplante renal, Chaco se convirtió en el último tiempo en espejo nacional. Es que según el titular del Instituto Nacional Centro Único Coordinador de Ablación Implante, Carlos Orati, la provincia fue citada en varias oportunidades desde el INCUCAI como ejemplo para el resto del país. En ese marco, el Ministerio de Salud de la provincia y el Instituto Nacional trabajarán en la planificación de acciones para optimizar durante este año el plan de desarrollo de trasplante renal en la provincia. La tasa de trasplante renal en el Chaco registró un incremento en el último año, pasando del 14,1% en 2009 al 16,1% en 2010. Este plan de desarrollo de trasplante renal se trata de una iniciativa rubricada meses atrás entre Nación y provincia, con el objetivo de facilitar el acceso de todos los chaqueños a la lista de espera, fundamentalmente los que no poseen cobertura social. Además, se pretende incrementar la disponibilidad de órganos para trasplante renal. Patricia Leguiza, Radio Nacional Resistencia, la radio pública.
Deportes. En el primer partido de la Copa Ciudad de Mar del Plata, Estudiantes goleó a Racing 4-0, la victoria del último campeón del fútbol argentino contra un Racing que presentó un equipo integrado por futbolistas de la tercera división y de la cuarta. Debido a la muerte de César Nardi, el plantel profesional decidió no viajar a Mar del Plata para enfrentar a Estudiantes. Maxi Núñez, Barrientos, Federico Fernández y Mayorga en contra hicieron los goles del partido en esta victoria del Pincha 4-0 frente a Racing en Mar del Plata. En Buenos Aires, Santiago Lucía, Radio Nacional, la radio pública.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 25 grados, 8 décimos, humedad 76%, cielo parcialmente nublado. En Mar del Plata, temperatura 22 grados, cielo cubierto. Hora 08 minutos en todo el país.
Argentina está informada por la radio pública. Un número está en el aire. 870. El número que viene. 2011. La opción número uno siempre. Nacional. Nacional. Un nuevo año pleno en la radio pública.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. La participación especial del artista antes llamado Gillespie, con nuestra trompeta maravillosa. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Bueno, tal cual lo hemos prometido, hablaremos de Lavoisier, de Antoine Laurent Lavoisier. Nació en 1743, por eso hemos dicho que había fallecido. Era miembro de la baja nobleza. Parece que su padre había comprado un título para la familia, ¿no? En 1768 compró una participación en una institución profundamente despreciada, la Ferme General o Granja General, que recaudaba impuestos y tasas en nombre del Estado. Aunque el propio Lavoisier era en todos los sentidos amable y justo, la empresa para la que trabajaba no era ninguna de esas dos cosas. En realidad, así funcionaban los impuestos, o más o menos así. Usted se hacía recaudador de impuestos, y no es que le pagaban un sueldo, sino que usted trabajaba para recaudar y se quedaba con una parte de esa recaudación, una especie de comisión. Entonces, claro, en ese sentido, usted tenía un afán recaudatorio que iba más allá de lo razonable y tenía fuertes tentaciones de ser injusto y de hacerle pagar a la gente más de lo que debía pagar. Por suerte esas cosas ya no suceden. No hay creo, ni en el mundo, ningún agente privado que se encargue de recaudar en ningún sentido.
No, no.
De cobrar impuestos o, por ejemplo, de cobrar multas por el tránsito, cosas así. No hay eso.
No hay más,
por suerte. Muy bien. Por una parte, esta sociedad empezaba por algo terrible. Los ricos no pagaban impuestos y los pobres sí.
Eso tampoco pasa más,
por suerte. Para Lavoisier, el atractivo de la institución era que le daba, bueno, la riqueza necesaria para seguir su principal vocación, que era la ciencia. Sus ganancias personales alcanzaron, en su periodo culminante, la cifra de 150 mil libras al año. ¿Cuánto quiere decir eso? Unos 18 millones de euros actuales. En un año, no está mal. No está mal para ir a cobrar la luz. Tres años después de embarcarse en esta lucrativa actividad profesional, se casó Lavoisier con la hija de 14 años de uno de sus jefes. Con la hija de 14 años de uno de sus jefes, porque si usted dice con la hija de uno de sus jefes que tenía 14 años, van a creer que el que tenía 14 años era el jefe, lo cual me hace enseñar que efectivamente era así. Bueno, se casó con una mina de 14 años que era hija de uno de sus jefes. El matrimonio fue, en realidad, un encuentro de corazones y de mentes. Se amaron furiosamente. La señora Lavoisier poseía una inteligencia arrolladora y enseguida empezó a trabajar muy productivamente al lado de su marido. A pesar de las exigencias de trabajo que él tenía y de una activa vida social, la mayoría de los días podían dedicar 5 horas a la ciencia, 2 por la mañana y 3 al final de la jornada, digo yo, con una prolijidad que a nadie
interesa. Sí, qué crónica prolija.
También trabajaban todo el domingo, que ellos llamaban su jour de bonheur, ¿no?, el día de la felicidad. No sabemos cómo se habrá arreglado Lavoisier para desempeñar el cargo de comisionado de la pólvora para supervisar la construcción de una muralla alrededor de París para impedir el contrabando, para ayudar a elaborar el sistema métrico y para ser coautor del manual Método de Nomenclatura Química, que se convirtió en guía normativa para los nombres de los elementos. Bueno, tenía tiempo para todo. Como miembro destacado, que era también de la Real Academia de Ciencias, esta...
¿Cuál?
Esta, le pidió que se tomase un interés activo e informado por todos los demás temas de la actualidad. Por ejemplo, el hipnotismo, la reforma de las prisiones, la respiración de los insectos, el suministro de agua a París, todas esas cosas. En el desempeño de esa función hizo, en 1780, ciertos comentarios despectivos sobre una nueva teoría de la combustión que había sido sometida a la academia por un científico joven y prometedor. La teoría era ciertamente errónea, pero este nuevo científico, despreciado de algún modo, nunca le perdonó ese desprecio a Lavoisier. Este científico joven se llamaba Jean-Paul Marat. Lo único que nunca llegó a hacer Lavoisier fue descubrir un elemento nuevo, ¿no? Era una época en que parecía que casi cualquiera que tuviese a mano un vaso de precipitados o una llama y unos polvos así interesantes podía descubrir algo nuevo. Quiero decir que 2/3 de los elementos que componen la tabla del presidente ruso Mendeleev aún no estaban descubiertos. Y Lavoisier no consiguió descubrir ni uno solo, en una época en que se descubrían muchísimos, ¿no? Y no fue ciertamente por falta de vasos de precipitados, desde luego. Tenía 1.300 vasos, en lo que era, hasta un grado casi ridículo, el mejor laboratorio privado que existía. En vez de descubrir él, se hizo cargo de los descubrimientos de otros y les dio sentido. Arrojó, por ejemplo, a la basura la idea del flojisto, de los aires mefíticos. Identificó el oxígeno y el hidrógeno como lo que eran y les dio a los dos sus nombres modernos. Ayudó a introducir rigor, claridad y método en la química. Ahora, este fantástico instrumental que él tenía resultó muy útil. La señora Lavoisier, que me imagino no habrá tenido 14 años toda la vida, se entregaron durante 6 años a estudios que exigían muchísimos de ellos y que requerían de mediciones muy precisas. Demostraron, por ejemplo, que un objeto oxidado no pierde peso, como todo el mundo suponía desde hacía mucho, como suponía yo incluso hasta ahora, sino que lo ganaba. Era un descubrimiento extraordinario. El objeto atraía de algún modo al oxidarse partículas elementales del aire. Fue la primera vez que se comprendió que la materia se puede transformar, pero no eliminar. Si uno quemara ahora estas páginas que estoy leyendo, la materia de que está hecho el papel se convertiría en ceniza y humo, pero la cantidad de materia en el universo sería la misma. Esto acabaría conociéndose como la conservación de la masa, con otro tipo de revolución. Bien, pero hablando de revoluciones científicas, ocurrió que en ese mismo momento ocurrió otra revolución, que fue la francesa, la Revolución Francesa. Y lamentablemente Lavoisier estaba en el bando equivocado. No solo era miembro de la odiada Fermé Général, sino que había participado con gran entusiasmo, como hemos dicho, de la construcción de la muralla que rodeaba París, una obra muy detestada, tan detestada que fue lo primero que ordenaron destruir los ciudadanos sublevados. Aprovechando esto, esta idea, esta situación, quiero decir, de estar Lavoisier en el bando equivocado, Naturalmente apareció quien, Jean-Paul Marat, que se había convertido en una de las voces destacadas de la Asamblea Nacional. Y en 1791 denunció a Lavoisier, indicando que hacía ya tiempo que tendrían que haberlo ejecutado.
Ya era la época del terror.
Ya era la época del terror. Se clausuró entonces la Fermée General. No mucho después Marat fue asesinado en la bañadera, como sabemos, por una muchacha esta, Charlotte Corday, ¿no? Una joven también agraviada. Los agravios eran terribles en Francia. Bueno, pero ya era demasiado tarde para Lavoisier cuando murió Marat. En 1793, el reino del terror alcanzó una intensidad cúlmine. En octubre fue enviada a la guillotina María Antonieta. Al mes siguiente, cuando todavía Lavoisier hacía con su esposa planes tardíos para escapar a Escocia, fue detenido. En mayo, 30 colegas de la Fermée General comparecieron con él ante el Tribunal Revolucionario. Y estaban en una sala de juicio presidida por un busto de Marat. Qué cosa, ¿no? A 8 de ellos se les concedió la absolución, pero Lavoisier y todos los demás fueron conducidos directamente a la Plaza de la Revolución, que hoy se llama la Concorde, ¿no? Que era la sede de la más activa de las guillotinas francesas. Lavoisier presenció cómo guillotinaban a su suegro y después subió él al cadalso y aceptó su destino. No podía hacer otra cosa. Menos de 3 meses después, el 27 de julio, era en el mismo lugar, era despachado Robespierre. Y así se ponía fin al reino del terror, pero ya era tarde para él. Un centenar de años después de su muerte, se erigió en París una estatua de Lavoisier, que fue muy admirada hasta que alguien indicó que no se parecía en nada a él. Entonces lo interrogaron al escultor, y el escultor, después de una buena apretada, acabó confesando que había utilizado la cabeza del marqués de Condorcet, también matemático y filósofo, tenía él un duplicado, con la esperanza de que nadie se diera cuenta, o que si alguien lo advertía, le diese igual. Al final acertó, porque se permitió que la estatua de Lavoisier y Condorcet siguieran en su lugar, al menos otro medio siglo más, hasta la Segunda Guerra Mundial, en que la retiraron una mañana y la fundieron para chatarra. Esto es lo que quería contarles hoy del amigo Lavoisier. Fui a la discoteca, le conté, mira, esta es la historia de un matrimonio que se refugiaba en su gabinete para estudiar la ciencia y ahí encontraba.
Sí,
¿y qué le conté?
Eso no.
Y él dijo que él también se refugiaba en un gabinete que tenía, pero no tanto para la ciencia, sino porque llevaba unas minas.
Ahí mismo en la discoteca.
Sí, me contó el nombre de las minas, la edad, el peso.
¿Pero para qué?
Parece que le gustaban robustas al discotecario.
Pero todos esos datos,
una historia que no tenía nada que ver. Y inmediatamente me dio el tango Mi Refugio, que escucharemos en la versión de Sebastián Yunta. Adelante.
Thank you. Era Sebastián Yuntan, La venganza será terrible, mi refugio.
Comienza espacio publicitario.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
Háblame simplemente de aquel amor ausente. Un viaje en la madrugada hacia el amor, la soledad, los sueños. Háblame simplemente del misterio del corazón humano. Te invito a acompañarte aquí en Nacional desde el lunes 31 de 2 a 4. Irene Rose en la radio pública.
Tía Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
¿Puede hacer una pausa? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Soy Alejandro Apo. Sigo los sábados, ¿eh? Con afecto, la identificación de nuestra gente con el fútbol, las voces del fútbol de todos los tiempos, aquellos jugadores, aquellos cuentos de Fontana Rosa, esas historias de Soriano, de Galeano, de Dolina, desde febrero, para todo el país, por la radio pública, Radio Nacional, con afecto, los sábados, de 15 a 17. Está invitado, está invitada, es un clásico el programa del sábado, y Nacional se hace clásico. Estoy orgulloso de estar en este seleccionado y siempre lo espero con mucho afecto. Hasta siempre.
Un programa que vale la pena grabar. Especiales Nacional. Las escuchaste a todas. Son piezas que te han acompañado toda tu vida. Sábado 15, desde las 22. Especial Música Clásica. Las obras de ayer, de hoy y de siempre. Melodías inolvidables. La mejor música está en la radio pública.
Con un doble clic encontrás
Radio Online,
programación completa,
nuestra historia,
contenidos,
actualidad y cultura.
www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública.
Nacional.
40 millones de argentinos.
La radio pública tiene creatividad.
Fin espacio publicitario.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La venganza será terrible desde el auditorio de la radio pública. Y este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Qué vida tan desgraciada es la del pobre Carrero. Nuestra habitual sección para tratar de mejorar la vida de la mujer argentina y también oriental. Tenemos aquí numerosísimos trabajos que han sido realizados por nuestro equipo de producción. Me interesa mucho, baje sus expectativas, que es una forma de obtener la felicidad, la más fácil.
En general,
incluso,
¿no?,
la excelencia. No, es decir, no subiendo nuestros merecimientos hasta llegar a la altura de la idea general de excelencia, sino bajar la idea general de excelencia hasta ponerla a la ínfima altura de nuestros conocimientos.
Es lo que le dice el tribunal de la Haya cuando lo ve venir.
Sí, algo así. Bueno, saludamos también, desde luego, al Tribunal de la Haya.
Sí, de la AIGA, le decimos.
Escuchan
acá,
siempre, ¿no?, de la AIGA. Que escuchan siempre este programa.
¿Qué vuelve?
¿Cómo triunfar en una entrevista laboral? Me llama la atención. Porque en una entrevista laboral no se triunfa. ¿Cómo conseguir lo que uno busca? Me dice aquí el equipo de... ¿Carne a la cacerola o cómo lograr un busto firme?
¿Cómo? Paso y quiero. Está en el mismo ítem.
Se trata de la misma cosa. Albóndigas de papa Sí, son... No haga el chiste que estamos pensando todos.
Ojalá que me decir puré de carne.
Gracias, gracias. Ojo con el tamaño de las porciones. No encuentro nada que valga la pena realmente.
Pero está leyendo el menú de un restaurante usted.
Sí. ¿Qué le gusta de todo esto? El fumador social, parece un libro de Rousseau. Combinar las plantas con el... No, no. Quitar el excedente de la brocha.
Todo fácil.
Todo... Flores centrales. ¿Cómo cuidar el agua? Porque se está terminando el agua. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Soy de Greenpeace. Se está terminando el agua en el planeta La Tierra.
Sí.
Y ya la estamos empezando a mezquinar.
Y incluso ya hay guerra por ahí.
Ya hay guerra, la famosa guerra de Lo.
Sí.
Señores, acá dice, es un bien cada vez más escaso al que debemos cuidar. Consejos súper fáciles para hacer desde casa. Usted desde su casa puede salvar al mundo, señora.
Si usted ríase, pero...
Sí, ríase, pero es mentira. El agua potable, otra vez, dice lo mismo, ¿no? Es posible tomar bla, bla, bla. Primera medida que usted puede tomar, señora, para evitar que el
que vengan de otro planeta.
De otro planeta, vengan y nos invadan. Seres incluso de cuatro y hasta cinco manos. Revise las canillas, señora.
Los tobillos.
Exactamente. Esa es la primera medida. Una canilla que gotea, señora, desperdicia varios litros diarios. Que al mes suman cerca de 1.900. ¿Qué número arbitrario? ¿Cómo sabe cuánto está abierta la canilla?
Me están espiando desde la cañería, escúcheme.
Me están contando las costillas.
La frecuencia entre gota y gota.
Bueno, podrían dar de beber a varias familias completas, si no fuera porque es enojoso beber de una canilla que gotea.
Imagínese la familia haciendo cola y el abuelo dice,
¿para cuándo llega a elegir la cola? ¡Apúrese! ¿Qué quiere si no gotea nada?
Estoy ahogando, dice el viejo.
Después, al lavar el auto, hacerlo con un balde en lugar de una manguera. ¿A qué se refiere?
Yo no tengo auto, dijo el
hacerlo paisano. Con un balde ya es muy melancólico.
Sí.
Dice...
Es como hacerlo de balde.
Sí. Pero ¿por qué lava el auto? Es que estamos tanto cuidando el agua y lavas el auto. Espera que llueva.
Pero dice, más si lo va a ensuciar enseguida después.
O llevarlo... Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Aquí lavan auto?
Sí, pero hacemos un uso responsable del agua.
Ah, entonces quiere decir que lo dejan rollos.
No, señor, lavamos...
Cada vez que uno hace un uso responsable de algo, el que come de menos soy yo.
Lavamos en seco.
Imagino,
mire, qué feo, ¿no?
Me imagino. ¿Y yo me puedo quedar adentro del auto o me tengo que bajar mientras usted me lo lava?
A usted le gusta mirarnos de adentro, mientras nosotros lavamos afuera, quédese adentro.
Claro, el problema es que no andan las ventanillas, están bajas. Y por suerte usted lava en seco, ¿pero qué es, un chorro de aire?
No, no es un chorro de aire.
¿Qué es?
Es un chorro directamente. Usamos el mínimo agua indispensable.
Incluso con un trapo mojado, incluso con el mismo trapo, lavan 60 autos.
Ahora veo por qué está escupiendo el tipo de ahí del coso, pero qué feo.
Con una almohadilla. Incluso para ahorrar en el correo, hemos dispuesto que sea obligatorio el uso de la propia saliva para el pegado de estampilla, no ir como hacen algunos a la canilla del fondo a llenar, ¿cómo se llama?
La
almohadilla.
Claro, y después el otro método que tenemos en este correo, imagínense quién es el dueño, hacemos sudar a la gente, mucho. Le ponemos calefacción en verano.
Sí.
Y el sudor están en cueros. Y utiliza eso, pero de todas maneras la gente que transpira mucho tiene que ir a tomar agua.
No,
jamás.
Jamás, lo prohibimos aquí en este correo. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Yo soy el dueño del correo. Sí. Román Riquelme.
El que lleva y trae. Aguante Román. Ahora dígame, Román.
Sí, ¿por qué el correo no será de Román Riquelme?
Sí, claro. Porque para el dueño que tiene.
Ordinario. Yo el otro día, escúcheme, cada cosa que me gusta a mí, a los contrarios, mejor dicho, a la mayoría de la gente, me gusta otra cosa.
Barrios de Buenos
cosas
Aires.
Que me gustan a mí y. Sí. Y no a otros, está Román Riquelme.
Uh-huh. Bueno, somos dos, que igual lo cual no hace más sentido.
Pero bueno, algún día hablaremos de eso.
Es feo cuando...
No de Román Riquelme, sino de esa tendencia que tiene a veces uno de enamorarse de aquello que los demás no elegirían nunca.
Le quería contar...
O que pocos eligen.
Este es el
la
asunto.
Mayoría elige otra cosa.
Y fui a la comprobación in situ de este el error este de uno, la desubicación de uno, me pasó a mí días atrás, el lunes pasado, no, el anterior, en que estaba con mi joven hijo en la Bombonera, y de golpe empiezo a gritar, ¡vamos, Román, aguante, Román! Y veo que estaban todos callados. Y dije, es Dolina el que me enseñó esto.
Bueno.
Y nos fuimos.
Querido señor, discúlpeme.
Sí.
Interrumpimos la conversación.
Disculpe, ¿se va a bajar del auto?
Tratando de lavarme el auto.
Sí, sí.
¿Cómo,
sí.
¿Cómo lo lava en seco? No hay... yo le sugiero aire, presión, la presión del
ahí
aire.
Está. Ah, y sí, la presión del aire.
¿Es la manguera de cortesía de las bicicleterías? Sí.
Claro.
Bueno, así, aire a gran presión y sale claro. Todo, te sale todo.
Sí, pero después para sacarle brillo, imagínese. Primero nosotros sacamos con aire, pero con la rinconera.
¿Perdón?
Con la manguera de...
¿La que manguera tiene... le llama la rinconera usted?
Con razón.
Sí, yo cuidado casi, con la rinconera.
Casi me peleo con el empleado cuando me dijo eso. Digo, más
¿qué es la rinconera? Tiene nombre como las espadas de los, del cine.
Claro, claro.
La tizona, la colada y la rinconera. O como los bueyes. Picardía, zaraza.
¿Zaraza rinconero? Qué lindo.
Bueno, discúlpeme. A mí me gustan, sin embargo... Yo ahora era de nuevo el tipo del programa.
Sí.
Me gustan los lugares que lavan auto con derroche de agua.
Con pompa y circunstancia.
Con
los rodillos.
Una catarata tipo Niágara. ¡Fro! Arriba. Y hay un gran desperdicio. Y hay un tipo que se lamenta. Con estas aguas podrían ser bebidas por centenares
de niños.
De personas.
Sí, pero niños más que nada. Que
sí, niños porque conmueve mucho más.
Claro. ¿Y el jabón? ¿Qué hacemos con el jabón?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿El jabón degrada?
¿Degrada qué?
Me refiero al agua.
No, señor, el jabón...
¿Por qué usa la palabra degradación cada vez que uno habla de detergente?
Claro.
Y no, antes era distinto.
¿Qué era?
Degradación cuando uno hablaba, por ejemplo, de...
condición humana,
de
vamos.
Cualquier, de orgías, de
claro.
Casas de tolerancia.
Todas las cosas lindas.
Se hablaban
de
degradación. En cambio, ahora uno habla de detergentes y hablan de degradación.
Biodegradable, dice.
No, lo que pasa es que... en general, los detergentes
sí.
Y los apónidos no son muy
fáciles de cazar. Los
no,
apónidos.
No son nobles, vamos a decir la palabra.
Y bueno, tienen una nobleza.
No son nobles.
Jabonosa, yo nunca he visto.
Su alteza el detergente.
Claro,
es el duque.
No. Lever hermano serían los reyes de Inglaterra.
Sir Músculo, dejate de jorobar.
Entonces, le va carcomiendo.
¿Qué cosa?
Los que usted lave.
No,
el
ejemplo,
detergente carcome.
El detergente.
No,
y
a mí, si hay algo que no me gusta, es que me carcoma.
No, haberlo avisado antes.
Le carcome, le casca.
¡Ay, ah, guido!
Oh, lo segundo utilizar... que no me gusta que me haga. Que me carcoma y encima me casca.
No voy más a esa casa de limpieza, que se joroba este.
Lávamelo, pero no me lo carcoma.
Si me carcome, no me casque.
Pero es importante después de
sí.
Una buena lavada.
Una buena cascada.
No.
Una buena carcomida.
Darle una buena pátina de cera, de lustre.
Ah,
que se lo hace lustrar.
Sí. Porque una vez que usted... bueno, nosotros se lo lustramos, usted lo deja aquí.
No, no, yo estoy escuchando su disertación.
Bien, una vez que se lo lustramos...
¿No es mucho gasto en betún? Discúlpeme.
No, porque después le repele la misma suciedad, ¿comprende?
Ah, repele además.
Ah, para los mosquitos.
Primero repele, después carcoma y después lo caca.
La misma tierrita...
Ajá.
No logra afirmarse sobre la chapa porque la chapa está como muy,
me
muy resbaladiza.
Los autos de ahora se pudren.
No, ¿cómo
yo
se
tengo,
pudrir?
Señor, yo tengo un Packard del año 36
y está como nuevo.
Está como el primer día.
¿Cómo?
No anda. Como el día que lo compré.
Ahora vienen biodegradables los autos, señor.
Sí. No son biodegradables, se hacen
¿cómo que
con
no?
mucho plástico.
Degradan la vida.
Ah, sí, sí, yo tengo uno que es de plástico.
No, todo de plástico no, pero le ponemos cada vez... También fabrico autos.
Ah, sí. Ah. ¿Qué tal, amigo?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Le ponemos cada vez más plástico para cuidar la vida humana frente a un choque,
ah, sí,
por ejemplo.
Sí.
El auto se destruye.
Ah, y uno también, entonces. Claro. No, a mí me gusta el auto de acero.
Pero más bien,
claro,
reforzado.
Que me proteja.
No, pero no...
El auto de acero incluso con un volante bien firme, tipo lanza.
Y con puntas de hierro en los alrededores.
Puntas de hierro.
Cosa de que...
Un silicio.
Basta de motochorro, dijo el tipo ahí.
No, porque con un choque así de acero, el golpe es mucho más fuerte.
Ah, de usted contra el auto.
De usted contra el auto.
Claro.
¿Y cómo va a chocarse usted con el auto si el auto
claro.
está...?
Pero le choca, por ejemplo, otro auto.
Sí,
el lindo trabalengua después.
Buenas tardes. ¿Usted la compañía de seguro? Vengo a denunciar. Sí. Venimos a denunciar los dos el mismo choque.
Sí. Sí, chocaron uno contra otro.
Sí, efectivamente.
Pero chocamos el auto. Veníamos corriendo y nos llevamos por delante.
Porque... Nosotros no tenemos auto, pero...
Pero vamos a correr.
Unos que estaban estacionados.
Ahora, dígame...
¿Qué es el seguro contra tercero, señor? ¿Es que te pagan nada más que el tercer choque? A mí no me gusta. A mí me gusta que ya cuando choco la primera vez ya me paguen. Si no, tenés que chocar tres veces y recién te pagan.
Seguro.
No, señor, es cuando usted está dañando a un tercero.
Ah, sí. ¿Cómo un tercero?
Que no es usted. Pero que no es usted.
Que le hizo un daño, usted hizo una flujería.
No, alguien... No, señor, un choque o le provocó una lesión, por ejemplo.
¿De qué manera?
Y atropellándolo.
Ah, bueno, entonces diga las cosas como son.
Yo atropello a un tipo y le doy una lesión, señor, nunca más.
¿Por qué una lesión a un tipo? No, me lo llevo por delante.
Claro, y ese va a saber cómo aprende con esa lesión, porque nunca más vuelve a cruzar delante mío.
No, señor, usted si tuvo una actitud... ¿Eso lo hizo el profeso o lo lastimó?
Sí. No, fue por la avenida del Tejar. Yo no era... Y seguí de largo, viejo, ¿qué voy a hacer?
No, señor.
Bueno, dígame, explíqueme cómo es esto. Porque
mire, usted...
Yo estoy cansado de pagar acá todos los meses 20 pesos de seguro.
¿Sabe lo que le sale el Packard?
Y ahora que me robaron el Packard no me lo quieren pagar.
Es que usted tiene en su póliza...
Ah.
Tiene, digamos, la cobertura más básica.
Sí, sí, que es nada.
Le cubre la rotura.
Sirve nada más que para mostrarlo cuando se lo pide la cara.
Tu no póliza es más nada. Básica. Es todo esdrújulo.
Le cubre suicidio únicamente.
Contra terceros.
Y además, usted tiene que someterse a nuestra inspección, ¿no?
A mí no ha nacido todavía el que me inspeccione.
No,
pero desde que estoy aquí me han querido carcomer,
cascar. Y ahora se lo van a someter todo, ¿no?
Sí, nosotros tenemos que ver si no hay daños previos.
Ah, porque hay gente que ya trae el auto chocado.
Vienen dañados desde
casa.
Claro,
dice, no, que vengo a asegurar el auto. Está en la puerta, no, mira qué auto. Y entonces cuando el tipo dice, quiero mirar, ¿qué es? ¿Qué soy? ¿Yo un delincuente? Entonces, claro, el tipo, para que no se ofenda, lo asegura igual, y a la media hora vuelve el tipo, usted dice, no me va a creer.
Suerte,
me lo han chocado. Justo, me termino de hacer socio y me lo han chocado. Y los tipos le creen, porque el tipo de la compañía de seguro es crédulo.
Y sí, si no, no
por naturaleza.
No tendría esa
profesión.
Y dice,
bueno, ¿quiere venir a ver cómo le chocaron? No, tome la plata. ¿Cuánto le costaría? Y me pasé un presupuesto de como 200.000 pesos. Pero mucho más caro que el auto, si vio lo que es.
Y a seguro le llevaron preso para hacer esas cosas.
Claro. No, aquí pasa una inspección muy exhaustiva.
Ah, sí.
¿Cuándo pasa? Nosotros hacemos fotos...
¿Lo hacen a cada auto que inspeccionan? ¿Hacen un foso nuevo o usan el mismo para todos los autos?
No, fotos, le dije.
¿Qué?
Hacemos fotos.
Pero
no
fotos.
Fosos.
Sí. Yo entendí fosos.
Sí, sí.
Pero está bien, porque
está bien,
para inspeccionar un auto de abajo, ¿cómo lo hace?
Bueno, claro.
Nosotros, buenas tardes.
Buenas
yo
tardes.
Soy el dueño de la compañía.
Sí.
¿Qué tal? Soy Seguro.
Sí.
El doctor Segura. Algunas compañías de seguro inspeccionan los autos por abajo, metiéndose el inspector de un modo casi indigno.
Sí, arrastrándose,
debajo del auto,
vamos.
Sí, incluso cuidando no echar panza, porque si no se queda encajado y no lo pueden sacar.
Cualquier
y,
prominencia.
Tiene que venir con creque para poder sacarlo al tipo. Y nosotros hemos resuelto ese problema construyendo una fosa.
Sí,
muy bien.
Una fosa.
Una fosa común.
Entonces, sí, común. Muy silvestre. Entonces, nuestros inspectores incluso vienen de parado.
Claro.
Le miran abajo el auto de parado, que es una cosa imposible.
Pero señores, lo tienen todos los mecánicos, todos.
Porque lo hemos hecho tan profunda que se lo tienen que revisar con la gavita.
Fue aprovechando un túnel de
cinta. Si no fue la mano, pues llamamos un posero.
¿Pero
y dice, ¿qué era? Era para revisar el auto. Yo me creí que era...
¿Qué iba a buscar las napas del agua?
Sí, a buscar napas.
La línea J.
Napas de cuajo.
Bueno, claro, pero tiene que bajar en ascensor ahí a la fosa, claro, que le construyó.
Sí, sí, por un tobogán bajamos, sí.
Bueno, eso es lo que hacemos nosotros aquí en esta compañía.
Es verdad, ¿no?
Sí. Ahora, este es el contrato.
Pero sí, eso no se puede ni leer. ¿Cuántas páginas tiene?
Tiene 670.
Más la letra chica, ¿no?
Es, letra muy chica.
Y es el tomo uno.
Ocurre lo que ocurriere, usted es nuestro.
Sí.
Ahora, ¿cómo hay que proceder frente al siniestro?
Ah, bueno. Cose maldiga.
Hay que poner la guardia al revés.
Porque digo, uno tiene...
Muy bueno. Cambia de paso ahí, usted.
Uno somos tiene... poco boxeadores acá, me parece. Uno está frente a determinado siniestro en la calle. Y debe saber cómo proceder, porque... ¿Cómo actúa usted? En el primer instante va a determinar...
Claro. Antes de socorrer a nadie, tiene que llamar al tipo de seguro.
Claro, sí, sí. Sí, incluso antes de morir, como última voluntad. Dice. Claro.
Antes viene el médico, y usted dice, un momento, doctor, no me socorra. Porque está llegando el tipo de seguro. Claro. ¿Cuándo llegué? Creo que mañana o pasado, porque tiene muchos siniestros.
Sí. Claro, sí, pero...
Vamos de siniestro en siniestro.
Pero si usted se está desangrando, un accidente...
Ah, sí, como en segundo sombra.
Lo tienen que atender, lo tienen que llevar.
Y claro, yo le pregunté al seguro, porque ahora yo era el que otro. Le digo, si yo me estoy desangrando, sí, ¿puedo hacer que me atienda algún médico antes de que llegue el inspector?
Sí, por supuesto, si usted está tan grave...
Qué liberales que son, ¿eh?
Discúlpeme, pero una vez que está atendido el caballero, yo se lo aviso porque en esta empresa queremos serles francos, ¿no? La verdad, una vez que está atendido, yo no sé si usted tuvo un accidente.
Claro, porque hay muchos que se autoaccidentan.
Pero claro, hombre.
Solo para cobrar el seguro.
No, señor.
Dicen que...
No sabe lo que
está curado, ¿qué sabemos?
No, usted sí tiene que juntar testigos en el lugar del hecho.
Sí, yo cada vez que me va a atropellar un auto, primero llamo a amigos.
Si son muy amigos no le sirve.
No, porque no le creen.
No, tiene que
usted,
ser...
por ejemplo, está su madre.
No, no,
atropellan, sí. No le creen a su madre. Porque veo cómo son las madres. Sí. Dice, el nene no miente nunca.
Jamás. El nene está todo accidentado desde los 3 años.
Sí. No, no, pero la madre no sirve.
¿Cómo que la madre no sirve?
Eso siempre lo dije. Y me causó muchos problemas en mi familia.
Y ahora me lo avisa, 25 años de análisis. Escúcheme.
No, usted tiene que juntar a transeúntes que estén por ahí.
Mi madre no, ¿eh?
Mi madre
con mi vieja no te metas, ¿eh? ¿Cómo la madre no sirve, eh?
Pero no hables
con
tu...
No hables con mi vieja, no te metas, ¿eh?
¿Qué es el que
no, 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 no te metas, ¿eh?
Pero
no te metas, ¿eh? No te metas, ¿eh? Con mi vieja.
Mire cómo lo puso. ¿Cómo le va a tocar a la madre?
Lávate, lávate.
¿Lávate qué?
Lávate
las patas antes de hablar de mi vieja.
Y vos sos un maleducado porque el señor vino tranquilo.
¿De dónde?
Yo soy la madre. Déjalo, hijo, déjalo que te siga. Bueno, venda lo que tenga, a ver.
¿Cuántos testigos tiene?
Tenemos 170.
No, pero para declarar 170.
Sí, mala suerte, señor.
Pero no, pero discúlpeme, ¿todos vieron el accidente?
Todos lo vieron y tiene la misma declaración.
Sí.
¿Pero cómo la misma declaración?
Tenía la culpa el otro.
Discúlpeme, si hay 170 personas
170,
en esta esquina, sí, habrán visto desde distintos ángulos.
De distintos, sí. Pascual ángulo.
Ahora, qué extraño que usted haya conseguido en el cruce de estas dos rutas inhóspitas, sí, 170...
Sí, qué extraño, ¿sí? Verdaderamente, sí.
Pero no, pero la verdad que es sospechoso, discúlpeme, en el...
¿Cómo se atreve a hablar de mí? Primero insulta a mi madre y después pone
en duda entredicho
mi probidad.
Todo el pueblo está acá para declarar.
No me diga ladrón, ¿eh?
No, digo, es raro que 170
es raro
en un lugar donde no pasan casi autos. Primero es raro que haya chocado ahí.
Sí, es raro.
Sí.
Casi no hay autos.
Y sí, no.
Pero también es raro que haya gente que pague al que tiene un accidente.
Más
porque
bien.
Eso es mucho más raro.
Más bien, justamente.
Es cierto, un griego del siglo V antes de Cristo le contaran cómo es una compañía de seguro, le parecería mucho más raro que... Pero, ser atropellado uno en el cruce de una ruta.
Viene el dice, usted cuenta, venía el señor Layo por el otro camino. Yo, Edipo, venía acá enfrente. Y en eso aparece una quimera. ¿Quién le va a creer? Escúcheme.
Claro.
Y bueno, sí, pero señor, bueno, en ese caso no había seguro tampoco.
Pero había carros, ¿cómo que no?
Ahora, dígame, usted entre estos 170 testigos que dice que tiene...
Oculares.
No hay ningún tipo de filiación ni parentesco.
No, son
ni...
todos testigos de
testigos
Jehová.
Puros.
Testigos de Jehová.
A propósito, querría comprar una Biblia. 169, me queda.
Digo una cosa, ¿no? Contrarrayos, ¿asegura? Pues yo siempre tengo miedo que me parta un rayo.
Sí.
Porque yo miento mucho y a mi novia, ¿no? Le digo que estuve en lugares donde no estuve. Sí. Y digo, que me parta un rayo. Y tengo miedo, yo cómo es el destino, ¿no? Dios. ¿Aseguran contra rayos? Franklin es mi nombre.
Mire, le podemos vender una póliza contra rayos. Sí, hay seguro contra todo, le digo.
Ah, sí, contra todos y todas.
Para que usted se sienta verdaderamente seguro.
Sí, pero
¿y nosotros funciona? Le hacemos la póliza contra su miedo, contra su temor. ¿Usted a qué le teme? ¿A qué le teme más en la vida?
El seguro de miedo.
Sí, el seguro de miedo. Así se llama la empresa.
¿Usted le tiene miedo a algo?
Sí.
Nosotros le aseguramos que no le va a pasar.
Le tengo miedo al seguro, yo.
Porque nací gitanillo. Sí. Le tengo miedo al trabajo.
No, bueno, tiene que ser algún tipo de...
Pero, ¿y cuánto le tengo que pagar por mes?
Bueno, depende el seguro.
Porque todo ocurre siempre.
Sí. Los asesinos seriales. Yo le tengo miedo a los asesinos de cereal.
Ahí está. Que me quiero asegurar contra los asesinatos cereales.
Sí. Bueno, pero la póliza contra el asesino cereal le cubre... Es individual. O sea, le cubre uno por serie.
No.
¿Comprende?
¿Cómo?
Porque no, o sea, lo cobra toda la serie.
No, como la serie. A mí me asesinan una vez sola. Un asesino serial no repite. Y siempre asesina a personas distintas. Bueno, sería que asesinara siempre al mismo tipo, ¿no?
Sí, pero frente a su muerte, nosotros lo consideramos un homicidio individual, discúlpeme.
Ah, no le importa si son seriales o no.
Y claro, señor.
Tiene razón. Claro, sí. A mí tampoco.
¿Y una
a mí víctima, ¿qué me importa si es serial o si es unitario?
Claro.
¿Qué me importa? Me asesina igual el tipo. Yo no le voy a preguntar al tipo que me está apuntando con un revólver, ¿el señor es asesino serial o viene de onda nomás?
¿A cuánto les harás lo mismo?
De todos modos, no le cubre dentro del domicilio.
Claro, ese contra asesinos seriales es nuestra cláusula consuelo de tonto.
Claro. Sí, yo le tengo...
¿Qué no te cubre?
Dentro de su domicilio, no. Si usted es asesinado...
La mayoría de los asesinatos se producen dentro de su domicilio.
Sí, bueno, discúlpeme, pero...
Dentro de su domicilio.
Nosotros no sabemos si fue premeditado,
¿Y qué? Porque ¿qué tiene que ver? A mí me garpa ni nada más, que lo premeditó. Siempre lo tiene que un poco lo
aunque
premedita.
Sea un segundo
aunque
antes
sea
lo
10 segundos antes lo premeditó el tipo. ¿Cuándo empieza la premeditación?
Ay, que lo voy a matar.
Está en la letra chica eso. Está en la letra pequeña.
¿Una hora antes se considera premeditación?
Sí.
Ah, bueno.
Eso es alevosía.
Sí, sí. Alevosía después de 2 horas.
Claro.
Alevosía es cuando lo medita después.
¿Usted tuvo daño moral?
Ah, sí. Casi no tengo otra clase de daño.
Porque eso sí, usted puede iniciar alguna acción judicial por daño moral.
Por daño moral.
Sí.
A mí muchos me hacen daño morales.
¿Sí?
Sí.
Sí.
¿Cómo es? Deme un ejemplo de daño moral.
A mí me
daño
moral,
por ejemplo, es Morales. Que a usted le lo estafaron, por ejemplo.
Pero eso es daño moral, me afanaron 500.000.
Claro,
es
moral.
Es moral.
Lo estafaron es parte de un delito, ¿comprende? Entonces, nosotros no le cubre, el seguro no le cubre lo que le robaron.
Sí. Ay, ¿cuánto se estipula el daño moral por 500.000 mangos que te afanan?
Y, por ejemplo, 500.000 mangos.
Ah, eso está bien.
Está bien, ¿no? Ahora, ¿y si el daño moral son 10 pesos más este abuso, por ejemplo? Que es lo que me pasó a mí.
¿Por qué 10 pesos?
Porque una novia abusó de mí y se llevó 10 pesos para el bondi después.
Bueno.
Señora, esas bagatelas no podemos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
No, no podemos asegurarlo todo. Perdón, lo atendió este empleado y no sabe nada. Nosotros no estamos asegurando ahora casi nada. ¿Sabe por qué? Porque la vida se ha hecho cada vez, no sé si usted escucha la radio.
Bueno.
Y no yo hablar de la inseguridad.
¿Sabe que estaba pensando en eso?
Bueno. Yo el otro día... escuché en una misma tarde 7 veces el mismo asalto.
Claro, o sea, 7 asaltos.
Sí, no, era como el asesino serial. Y entonces no aseguramos más nosotros.
Ajá,
no
y con...
aseguramos.
Yo,
sí.
No, yo quería contra Tsunami, o la mía.
¿Contra Tsunami? Contra su novia.
Bueno, claro, porque me pareció. La vi a su lado y me pareció peligrosa, discúlpeme.
¿Y qué le hace su novia? Sí, yo también la vi y me pareció...
me hace subir la presión y en cualquier momento reviento, me parece.
No, mire, el seguro contra tsunami...
contra, tiene nombre, mi señora.
No, digo, nosotros...
Susana.
Nos sí. Misana.
Nosotros lo estamos trabajando...
Se llama tsunami, justamente, es japonesa.
Keiko. Ya sé, Keiko.
Tsunami saca el llama.
Dígame... Estamos trabajando, le digo.
Tómeselo en serio.
Estamos trabajando, que usted es eso que
la
pone
póliza.
El cartel. Estamos trabajando y no hay nadie.
Disculpe la molestia, dice.
Disculpe la molestia y se va.
Estamos trabajando en otro lado, lo acá.
No, se lo estamos trabajando la póliza del tsunami, que aquí en estas pampas, que es tan poco probable.
En la pampa legendaria donde reincha el peludo.
Sí. Ese es barato ese seguro. Usted
claro,
aproveche.
Porque el tsunami en la pampa es muy difícil.
Y bueno, pero todo puede pasar.
Sí.
Así que aproveche la oportunidad. Porque ahora que lo tenemos en oferta, 500 pesos.
Bueno, pero yo le quiero hacer una pregunta. ¿Por qué nosotros estamos hablando de cómo ahorrar agua y el señor aparece acá a vender una póliza de seguro?
Contra un tsunami, que parece una ironía, escúcheme.
Eso, bueno, es una manera de ahorrar agua, prohibir los tsunamis.
Pero claro, hombre.
Bueno, finalmente dice, si al abrir la canilla espera que salga caliente
bueno,
el agua,
claro.
Junte el agua en un recipiente y úsela luego para regar, lavar o cocinar.
Claro.
Está bien eso, porque usted abre la canilla y empieza
tarda,
a salir fría. ¿Ves?
Tarda,
¿ves cómo
tarda.
Es? No es instantáneo. En mi casa tarda una buena media hora.
Por lo menos, sí.
Lo mismo que tarda la luz del baño, que es fluorescente. Empieza a guinear, y se prende cuando yo salgo.
La canilla tira chorros a mí.
Bueno, usted pone la mano hasta que salga calientita.
Sí.
Y toda esa agua que corre...
Sí.
Es agua desperdiciada.
Sí, señor.
Que con, podían, acá, toda la familia esa que estaban haciendo
sí,
cola
1900.
En la puerta de su casa podían tomarla mucho más rápido, incluso. Aunque ya los últimos. No, 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 no.
El abuelo dice: ¿cuándo te pedí mate? Este té está cada vez más.
Claro, entonces usted la mete dentro de un balde. Okay. Mete un balde sí. Dentro de la pileta del baño, lo que le va a costar un potosí.
Muchísimo. Sí, a menos que sea un balde telescópico. Yo como
o una, que sea un balde, que, más bien una palangana.
Eso quería decir.
Y esa agua la guarda para el mate, por ejemplo.
Pero ¿y dónde va a guardar todos esos vales de agua?
En la palangana, ahí. Nosotros, por ejemplo, el agua de la bañera,
¿sí?
La usamos toda la familia.
Sí, señor.
¿Cómo? ¿El mismo agua?
Sí.
La misma
agua.
Pero está sucio, está...
Sí.
Era.
Está sucia.
Pero, discúlpeme,
pero es cuando... biodegradable, loco.
Y se lava, primero se baña el padre, después sí. La madre, sí. Después el hijo mayor, todo por orden de herencia.
¿La mascota al final?
Ah, pero pobre el pequeño.
¿Y el pequeño? ¿Usted cuál dice? ¿El séptimo hijo?
Ese es
el lobizón. Algunos le dicen el lobizón y otros el roñoso.
No son pelos lo que tiene la cara, es mugre.
Bueno, pausa, porque me voy a lavar, ¿eh?
Bueno, tengo una pausa.
Primero usted.
La trasnoche en la radio pública. Radio Nacional,
Radio de la Patria.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene
identidad.
Hola, ¿cómo le va? Soy Eduardo Anguita y desde el 16 de febrero, y lo haremos todo este tremendo año 2011, de 7 a 9 y de lunes a viernes, voy a estar con Hugo Paredero, con Horacio del Prado, con Adrián Corol, con Mariana Gil Laborde y con un gran equipo de compañeros, de periodistas, y le garantizo que vamos a seguir el pulso de la información día a día. Vamos a sentir cada latido de lo que pase en esta Argentina y en todo el mundo. Vamos a estar con ustedes de la radio pública.
Nueva campaña de pequeños y medianos anunciantes de Radio Nacional.
Comunicate al 4327-3021.
4327-3021.
O a publicidad@radionacional.gov.ar.
Nacional, la radio que está.
Donde las demás no llegan. No llegan. Por Nacional. Argentina se informa.
Es la hora 1 en la República Argentina, en Buenos Aires, 25 grados 5 décimas en la temperatura, humedad 76%, el cielo está despejado. Cristina Fernández partió rumbo a Asia. La presidenta realizará una visita oficial a Kuwait, Qatar y Turquía. El canciller Héctor Timerman calificó a la gira de estratégica, ya que se firmarán importantes acuerdos. Mauricio Macri no descarta ir por la reelección en la ciudad de Buenos Aires. El jefe de gobierno porteño volvió a ser ambiguo respecto a sus aspiraciones electorales. Lo hizo al afirmar, si me toca en la ciudad, lo haré en la ciudad. Si me toca en la nación, lo haré en la nación. Guillermo Barros Esqueloto vuelve a Gimnasia y Esgrima La Plata. El delantero aceptó la propuesta de los dirigentes y regresa a su primer club luego de 13 años. 25 grados, dos décimas, la temperatura en Buenos Aires, humedad 76%, el cielo está despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio de la patria.
Podés oír
Radio Nacional.
O escuchar.
O escuchar.
O escuchar. Somos tu opción.
Nacional.
Hacia todo el país.
Seguí prendido a la radio pública.
Nacional.
31 de enero. Estreno programación.
¿Se anima a compartirla?
El placer de los dioses no tiene precio. Y mejor, si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional,
sí,
en
Maipú, amigos,
555.
Donde reina un clima bullicioso y alegre. A ver.
Menos mal que...
No llores, señora, no llores, no es nada.
Menos mal que tenemos este disco de clima bullicioso, sí, y alegre. Porque
se llama justamente Bullicioso y Alegre, un tema... folclórico.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
La vida me tiene harta, nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina y a la mujer oriental, para mejorar su vida, si es que a eso le puede llamar vida. Tenemos aquí numerosas monografías que yo había marcado con el mayor cuidado.
Pero...
y que luego me ocupé de desmarcar. No importa, son muy interesantes, les prometo. Digo yo mientras las busco. Revise a fondo su placar. Sí, verdaderamente. Es que es casi un consejo para mantener la dignidad en el matrimonio. Que sí, cuando porque... llega, señor, uh-huh, llega de trabajar tarde, de trabajar en la imprenta, por ejemplo.
Uh-huh. ¿Por qué en una imprenta?
Porque un es tradicional. Mientras trabajaba de noche en la imprenta, para que tuvieras el pan que te di, vos hasta olvidando que tienes un hijo, mi nombre y el tuyo arrastrabas así. Te estoy citando. Bien, usted cuando vuelve, señor, de la imprenta,
sí,
para comprobar que su esposa verdaderamente no arrastra por el suelo su nombre, revisa el placar. Porque allí es donde, por tradición, más que nada...
Sí, casi
se ocultan, no se llama... por tradición, ya que no por eficacia, se esconden los amantes de su esposa.
No, ya no
los amantes en general, ¿no?
No pasa más eso.
No sucede más.
No. ¿Lo del placar o lo de los amantes?
Realmente estoy revisando el placar en vano. Doblemente en mano. Primero porque, como dice el señor, no ocurre más. Y segundo porque soy soltero.
Ah, pero entonces, no, ¿qué? Señor. Usted tiene la esperanza de encontrar algo en el placar.
En realidad, sí. Abro el placar para ver si hay un amante de mi esposa, o de mi novia, o de mi pareja.
Esposa.
O en todo caso, una esposa, una mujer, uh-huh, o algo.
¿Y por qué no esconde una mujer en el placar y hace como que
porque
la encuentra?
Porque nadie me hace caso.
Un juego erótico, ¿me comprende?
Eso es un lindo juego erótico. Dale que vos te escondés en el placar y yo te busco. Es inútil. He aquí un juego erótico. Descripción del juego erótico. Usted le dice a su pareja, dale que vos te escondías en el placar y yo te buscaba. Bueno, sí, dice la tipa, y se esconde en el placar, usted la busca, la encuentra... y es lo mismo. Lo mismo. ¿Usted qué piensa? ¿Que va a abrir y el deseo ¿Lo inundará?
No.
Usted lo ve, su mujer saliendo de atrás de un tapadito.
Encima se le caen las perchas.
Se le caen con una percha medio ensartada en las mechas.
Despeinada.
Y la misma mujer de antes de esconderse, no es que el escondite la mejoró. Y usted es el mismo Gil de antes. Y se miran los dos, che, pero no... Yo no me siento tan erotizado como pensaba. Y bueno, Isabel, escondete de nuevo. Y así pasan toda la noche hasta que su mujer se queda dormida en el placar.
Usted
porque
se olvida.
Usted se olvidó de buscarla.
Bien.
Bueno,
entonces, revisa a fondo su placar. Estábamos
después,
ahí. Pero...
Esto es lo que más me gusta. Luz transpiradora.
¿Cómo luz transpiradora?
Descubra las fallas de su luz transpiradora. Esto me interesa muchísimo.
Pero sí, ¿qué falla tiene?
Vamos a ver ahora.
Porque
nos llaman muchas personas, y usted lo sabe.
Que no aspira a la aspiradora.
Claro, dicen, mi aspiradora no aspira. Y soy muy desgraciada, etcétera.
Sí.
Nosotros bien sabemos que son desgraciadas por culpa del marido, que no la busca convenientemente. Pero le echa la culpa a la aspiradora. ¿Qué hace la mujer cuando descubre que ni siquiera juegos tan erotizantes como el buscame que me escondo?
Se la agarra con la aspiradora.
Se la agarra con la aspiradora. ¿Qué es lo primero que uno tiene a mano? La aspiradora.
Sí, o un teclado.
Sí, lo más vulnerable. Bueno, a ver, descubra la falla de su aspiradora o de su marido, señora.
A ver,
dice, una falla. Ah, no, la aspiradora funciona así. El motor activa el ventilador interno y este...
¿Cuál?
Jules.
Sí.
Gira provocando presión en la cámara de aspiración. Buenas tardes.
Sí, buenas
tardes. Soy secretario de la Cámara de Aspiración.
¿A cómo le va?
Reúne a todos los drogadictos.
De este modo, absorbe el polvo la aspiradora, lo deposita en una bolsa y libera el aire restante. Todo eso.
Eso es una aspiradora.
Sí, le aspira, señor. Le aspira. Qué tanta explicación.
Bueno, este sistema puede fallar.
Claro.
Todos los sistemas pueden fallar.
Sin embargo, antes de gastar plata en el service. Fíjese, dice, asegúrese de que el cable que la conecta esté en buenas condiciones y bien enchufado.
Y es lo primero que
bueno, claro, sí. Porque puede ser que usted llame al service, le paga 1.500 pesos y te dice, había que enchufarla nada más. Sí, y usted recuerda de lo que estábamos hablando y dice, le dice al del service, qué desgraciada soy, si usted supiera. Bueno, si funciona... Pero en forma discontinua. Es decir, para, arranco, qué sé yo. Y además, si desprende algún olor extraño.
Siempre desprende olor extraño.
Sí.
Es porque aspiró al perro.
¿Ves que están hablando del marido?
Es la aspiradora, señor.
Sí, sí. Bueno.
Escúcheme, no, pero esto es que a veces para sola. La mía tiene ese problema, pero yo tengo entendido.
Buenas
que
tardes,
porque
señora.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal?
Yo tengo una aspiradora que cada 2-3 minutos se detiene. Yo tengo que esperar que se enfríe para luego seguir aspirando. Y a mí me explicaron que es para que no se caliente.
Sí, es así, esa aspiradora.
Pero tengo que
es
un
una
mes.
Aspiradora que tenemos ecológica.
Claro, claro.
No queremos contribuir al calentamiento global. Entonces, cuando la aspiradora se está calentando,
sí.
Antes de que le empiece a agrandar el agujero de ozono, la aspiradora se detiene automáticamente.
Claro, pues tengo un living de
6x4. Tiene el sello Greenpeace de la popularidad.
Pero escúcheme, señor, yo tengo un living de 6x4 y estoy 2-3 horas para aspirarlo.
Eso es lo que tiene, ¿no? Pero bueno.
Y tengo otra cosa que hacer, señor.
Usted cuida, mientras tanto, piense que está cuidando el planeta la Tierra.
Sí, pero mi casa es un desastre.
Es verdad, señora. Pero ese es el precio que tenemos que pagar. Mire, ahora... en este siglo vamos a tener que acostumbrarnos. Disculpe, ¿usted estaba esperando?
Sí, estoy esperando con esta aspiradora.
Un momento, pero se lo digo a usted también. En este siglo vamos a tener que acostumbrarnos a vivir más roñosos. Porque todo eso, el jabón, el papel, todo lo que usamos para limpiar, al final perjudica el planeta la Tierra. Es preferible estar un poco más roñoso en casa, señora. Disculpe si la toco mientras se lo digo.
Sí, le pido por favor. Pero se junta mugre.
Pero más roñoso.
No, que es preferible X que Z.
Pero usted me dice que se junte mugre en casa, ¿hasta cuándo?
Hasta que se muda, como hacían los indios yaganes, que sabían de esto.
¿Araganes?
No, yaganes. Los tipos decían, no se enamoraban de su casa.
Claro, pero yo no me enamoro de mi casa porque está mugrienta.
Bueno,
yo lo que quiero limpiarla, señor, para eso vine, yo te traigo la aspiradora.
Vamos a seguir con este informe a ver si es el caso suyo.
A ver.
Sí funciona, pero en forma discontinua.
Termina en mi casa.
Y además, despide un olor extraño. ¿Le despide un olor extraño?
No.
Ah, bueno. A lo mejor a usted el olor no le parece extraño.
Y si está con la mugre que hay, ya no se huele nada. Ya
es probable que las escobillas del motor estén fallando. O que el cable esté haciendo un falso contacto o algo.
Sí.
O algo que no sabemos decir.
La aspiradora que funciona mal huele a autito chocador de Little Pass.
Sí, qué lindo ese olor a electricidad.
Sí, huele
así. Es un olor difícil de volver a encontrar, ¿eh?
Sí, no, no hay mucho. A ver en...
Bueno, qué sé yo, como dice usted, un artefacto eléctrico que está en corto.
Los autitos chocadores, sí, pero ahora los autitos chocadores no tienen más olor.
No, y ni siquiera hay autitos chocadores. Buenas tardes.
Sí.
Este es
el parque, de
el parque de diversiones.
Sí, ¿cómo sí, lo?
¿Dónde queda?
Estamos acá en este predio.
Ah, no, ¿sabe lo que es peor? Ponen autitos chocadores en esos, en un shopping, por ejemplo, pero en un cuadrilátero de 4 metros por 4 metros, 6 autitos, que no se pueden mover.
Chocando.
No se pueden mover y tampoco pueden chocar.
Nada, es imposible.
Si no se mueve, no choca. Están ahí los chicos con una pequeña vibración y con la misma cara de desengaño que su madre cuando su marido la encuentra en el placar.
Si ya el hecho de un juegos adentro de un shopping bajo techo,
sí, claro,
ya no era mío.
Usted se sube, yo lo sé porque los probé todos.
Sí.
Puse el otro día puse 50 centavos en un caballo.
Sí.
Me subí arriba del caballo y el caballo se movía un poco. Y me dice el tipo, ya está, terminó la vuelta, prontito por la salida. Le digo, me está cargando. Le digo, puse 50 centavos, se movió el caballo un poco y ya está. Dice, en primer lugar, me dice el tipo, que usted... No leyó ese cartel que dice prohibido para niños mayores de cierta edad. Y usted me parece que no es un niño, me dice el tipo.
No, bueno, pero mirá
lo que le digo. Me lo hubiera dicho antes que pusiera los 50 centavos.
Bueno, pero también por 50 centavos, vamos.
Le digo, devuélvame los 50 centavos. No es por los 50 centavos.
No, claro.
Era acción.
Pero qué acción si usted mencionó 50 centavos como 10 veces en una frase de no más de 20 palabras.
Igual los juegos no son más con moneda, señor. Usted ahora tiene que comprar la tarjetita.
Ah,
y la tarjetita, bueno, vale 10 pesitos.
Le puse la tarjeta del PRODE.
No, usted tiene que pasar por la ranura la tarjeta.
Magnética.
¿Por cuál? Buenas tardes.
Por esta.
Sí.
¿Me indica la ranura? Porque estoy con la tarjeta en la mano hace como media hora y no sé dónde ponerla.
Acá, señor, mire.
Ah, nunca lo hubiera dicho.
Ahí está, entonces usted ahora tiene derecho
a montar este caballo.
Exactamente, al uso de las instalaciones de entretenimiento.
A ver, voy a montarlo.
Terminó la vuelta.
Bájese, señor, por favor.
Pero no se movió nada y dura muy poco la vuelta.
Es lo que dura, y mire, los chicos están esperando. Bájese.
A ver, voy a poner otro 50 centavos. ¿Qué otros juegos hay? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno,
soy una persona que quiere divertirse hoy. Ayer tuve un encuentro con mi señora. Inolvidable.
La vio en el placar, la hizo esconder.
Sí.
Usted no se priva de nada, claro.
Sí. Y hoy quiero completar
en este parque de diversiones bajo techo.
Con este parque de diversiones, exponiéndome a cualquier clase de sensaciones nuevas.
Mire, tiene la montaña rusa que es de una vuelta sola, así, es una bajadita y se
ve. Muy bajita esta montaña rusa.
Sí, y es que está el techo, acá no se puede instalar una.
Un metro veinte.
Un metro doce de caída tiene.
Ah, miró.
Más que montaña rusa es la Sierra de Tandil.
Bueno, me voy a subir, ¿cómo tengo que hacer para entrar?
Pase la tarjeta, señor.
Tarjeta por la ranura.
Espere que pase la tarjeta.
Listo.
Ahí está. Ahí está. Ahora tiene derecho.
Empieza la montaña rusa.
Arranca.
Vamos.
Listo.
Qué emoción, ¿eh?
Terminó la vuelta, prontito por la salida.
¿Y? ¿Tuvo miedo?
No me dio tiempo a tener miedo.
Pero le dio vértigo, vibró.
No, me dio bronca.
Bueno, ahora se va al ascensor del shopping.
Devuélvame los 50 centavos.
No, señor.
Yo vengo a vivir sensaciones nuevas. Usted me sube con el carrito, sube y va.
Y es más nuevo que esto. Está en la montaña rusa de la llanura pampeana, señor.
Ahora se puede ir. Mire, si quiere con lo que le queda en la tarjetita, puede ir a sacar un muñeco de la máquina de los peluches.
Nada más, y no hay otra cosa.
Sí,
tiene, por ejemplo, qué sé yo.
Tiene
el tren fantasma. Ahí está. Oh.
Ah, sí, hay Tren Fantasma. Ah,
sí, a mí me gusta el Tren Fantasma porque no, es una cosa, lo desconocido.
Pero, ¿sabe lo que pasa? No se lo recomiendo porque lo veo muy susceptible a usted. Me parece
estoy,
que...
Estoy preparado, le digo. ¿Está? Ayer tuve una noche después de la cual...
Ya nos contó, señor.
Cualquier cosa, que no puedo evitar contárselo, cualquier cosa la voy a resistir.
Bueno, mire, no es apta para personas sensibles. ¿Usted está dispuesto? Pase por ahí.
Pase por aquí. La tarjeta, la tarjeta.
Ah, con razón, no podía. El molinete, no me...
Vamos, pibe. ¿Listo? Que viene el próximo. Sí, terminó la vuelta, vamos.
¿Vio, lo vio a Drácula ahí adentro?
¿Qué
sí,
tal?
Me dijo,
Eso.
Pero es lo único que había, además. No era Drácula, se parecía a usted.
Bueno, es el laberinto del terror.
¿No será usted que se asomó?
No, señor, ¿le parece?
Además, la oscuridad era bastante imperfecta, porque esas bolsas de arpillera que le pusieron encima...
Y bueno, trasluce un poco, dijiste qué se le va a hacer, pero...
Esa luz roja.
El terror es terror, en cualquier parte, con luz o sin luz.
Usted entró mal predispuesto.
No,
usted si no siente terror es porque entra mal predispuesto.
Si no viene a asustarse, tampoco pretende acá que le inoculemos el miedo.
Bueno, digo, para descansar
otra cosa,
de
tanta, me asusté.
De tanta, ahí me empiezo a dar miedo. Para descansar de tanta emoción.
Sí.
¿No tienen algo dulce? ¿No ven? No hay vendedores. A mí me gusta ir al parque de diversiones
sí.
y comer pochoclo, por ejemplo.
Sí, tenemos pochoclo, tenemos
algodón,
también.
Tiene el algodón.
Sí, esas cosas de algodón. ¿Tiene?
Sí, tiene.
A ver, deme una.
Tómelo. Espera que se lo hago. Ahí está, mire.
Gracias. ¿Cuánto vale?
12 pesos.
Bueno, espere que pongo la tarjeta en la ranura.
No, no, esto no es con tarjeta.
Escúcheme una cosa. Cada vez que me lo voy a comer, desaparece.
Claro, es con humo. Es esto es la...
Pero usted vende humo.
No, señor, es la comida molecular. Es algo está,
me quedó el palito solo, ¿qué hago?
Bueno. ¿O yo hablar de la ranura?
A mí me parece que ustedes se están burlando de mí.
No.
¿Pero qué burlando, señor?
Es un parque de diversión, en serio.
Ya, el caballo, la doma del caballo no me gustó.
¿Quién sí, es la
Tres Fantasmas menos y la montaña rusa de nada.
Bueno, pero usted porque no probó la vuelta al mundo.
Ah, ¿sí?
Con eso...
Tiene una
es
altura...
la máxima atracción, ¿eh?
Si se banca la altura, ¿no? Porque es un poco alta. 1.50. No sé si usted está preparado.
Sí, sí. Pero a ver. Voy a poner la tarjeta en la cabeza.
Pasa, pasa. Listo, 6 vueltas, Dios.
Por favor, bájese, señor.
Vamos al próximo.
Pero termina enseguida.
Bueno.
Mi señor, la vida es así.
Me tocó un lugar que estaba justo en el centro de la rueda.
Y no se movió.
Me quedé sentado ahí, viendo como la rueda.
Bueno, pero escúcheme, hay una persona que está ahí arriba hace 15 minutos, tiene que bajar.
La vuelta al mundo, me quedé parado en el mismo lugar.
Y bueno, la vuelta al mundo, muy rápido.
Se baja del asiento porque hay gente que está esperando que... Si usted no se baja,
no, ahí está
no podemos
la cola.
Hacer correr.
Está. Señores, es una estafa esto, no
cállese,
vayan.
Cállese.
No vayan.
Pero ¿cómo que no?
Indígnense. A ver, indignación general.
Señores, lo siento, pero esto es así. Tiene que hacer la cola en ese lugar y todos con la tarjetita en la mano. ¡La tarjeta en la mano!
No, bueno, mire.
Bueno, vamos a desalojar.
Un momento, un momento.
No, vamos a tener
cuidado,
que...
cuidado, porque estamos ante una turba enardecida. Perdón, les voy a preguntar. ¿Los señores pertenecen a una turba enardecida? Lo dicho,
bueno, mire, señor.
Nuestra vida corre riesgos.
No, de ninguna manera. Usted está enardeciendo la turba.
Sí.
Entonces no lo vamos a permitir que usted en este lugar a la turba.
Sí. A la turba, la entendí.
Usted la está
más turba que esta no hay, claro, así que no lo puedo creer.
No lo quise hacer ese.
Ahora esto es
lo que le digo es
muy políticamente correcta esta
turba.
Esta turba,
sí.
Como...
Se indigna en el momento adecuado
y se queda en el lugar indignada.
Hay un bastoneo que dice indignación.
Perfecto. Ve que es usted, señor. Usted está indignando a la turba. Entonces retírese del establecimiento.
Usted es un provocador. ¿Usted vino acaso pretexto de una aspiradora a escaparnos?
Sabe que soy yo, ahora, infiltrado.
Ahí está.
Así que vos sos el famoso infiltrado.
Enseguida una muchedumbre le cambio el sentido, me infiltro. Hay una procesión a Luján. Yo me meto y le digo, ¡qué coño yo! Y enseguida salen ahí a prenderle fuego.
No puede ser.
Soy infiltrado.
Pero ¿cómo
infiltrado? Me infiltro, empiezo a qué sé yo, con la vela, incluso, y después le digo, bueno, che.
Y le cierra la cabeza.
Este sistema es injusto, le digo.
Pero si usted es infiltrado, no puede andar anunciando.
Los patrones tienen todo y nosotros no tenemos nada. Vamos a prenderle fuego al McDonald's. Y Dios se va corriendo la bola. Y por ahí, cuando quiere acordar, la procesión se desvía. Sí. Y en vez de agarrar para la iglesia, agarra para el McDonald's. ¡Ah! Y le gritan.
Contra el imperialismo.
¡Nos separamos todas las hamburguesas! ¡Ya está! Listo, terminó la indignación.
Ah, usted tenía hambre, ¿no era?
Tiembla Occidente.
Discúlpeme, usted como infiltrado es un irresponsable, además.
Porque no... Sí, soy irresponsable profesional.
Sí, pero no se puede anunciar, soy infiltrado. El infiltrado
sí,
es un...
tiene una tarjeta.
Pero sí, ¿cómo tiene? Una tarjeta
usted
que
trabaja
es infiltrado.
De
sí, trabajo de infiltrado.
Pero señor, le pido... ¿Y usted vino a infiltrarse acá en este parque de diversiones? ¿Con
me
qué
estoy, sí, me voy a infiltrar para ya a los chicos hacerle el marote, los meloneos desde la infancia.
¿Usted está haciendo un trabajo?
Yo estoy de trabajo, soy mercenario, como quien dice.
¿Y a quién responde?
No le puedo decir.
Pero mercenario, pero... ¿Cómo? Cuidado. ¿Pero qué? La... ¿Tiene códigos?
Tengo códigos, señor.
¿Pero qué código? Tomá 100 pesos.
Bueno, mira.
Cuéntele.
¿Ves el código aquel que está allá?
Ah. Sí,
es Carlitos Más.
¿Carlitos Más se afeitó?
Sí, sí. Sí, para disimular. Bueno, continuamos con la aspiradora que no andaba.
Ah, bien, volvamos allí.
Lo que puede pasar con una aspiradora es que se le rompa a usted, le estalle la bolsa.
Ah, sí, cuando rompe
es
bolsa.
Peligroso, porque, ¿sabe qué? Hay gente que no cambia la bolsa nunca y se le va enllenando, disculpe claro. La expresión, de basura. ¿De qué se le va llenando?
De
polvo, basura, pelusas, pucho. Pedazos de sándwich, etcétera.
Las aspiradoras modernas, señor, vienen con un medidor de basura. ¿Me comprende?
Ah, sí.
Entonces va prendiendo lucecitas.
No puede
Cuando
ser.
Llega a rojo, está llena. Y ahí la tiene que
vaciar. No, mirá, vivimos realmente... El mundo del mañana ya está aquí.
Claro. Verde, 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 amarillo, amarillo, rojo.
Pero yo
no
soy...
es rojo,
buenas
rojo.
Tardes.
No,
un soy rojo. Una pobre mujer que no entiende mucho de computadora. Y el otro día me puse a manejar la aspiradora y se me prendió el especial.
No, el especial no es, señora.
¿Cómo? Se me prendió el especial.
Cuando está rojo,
especial
está llena.
Wendy. ¿Qué quiere decir?
No, no, señora.
Extrabol. No, señor, usted le...
Señora.
Señora.
Señora, no le diga señora. Señora.
Lo que, bueno, ahora entiendo por qué le dije señor. Escúcheme. Usted se le llenó la bolsa de basura, ¿me comprende? La tiene que vaciar.
Con razón.
¿Le explotó?
Sí. Ah. Eso, buenas tardes. Ahora soy otra vez el que del programa. Ahí, este momento actoral, actancial que hemos vivido...
Sí.
...es para explicar cómo se revienta la bolsa de basura. Usted, que quizás es una pobre mujer... No se da cuenta de que hay que sacar la bolsa cada tanto.
Claro.
¿Y qué le sucede?
Y le puede explotar la bolsa, sí.
Efectivamente, le explota la bolsa.
¿Cuánto
cuando
ya, hemos aprendido?
Pasan, por ejemplo, 2 años. Cuanto más pasa, peor es el estallido.
Y porque la basura se va...
La basura va adquiriendo presión hasta 17, 20 atmósferas.
Claro.
Y un día... ¡Pum!
Le estalla todo. Ahora...
La bolsa empieza a salir podredumbre... Por todas partes, por todo el barrio incluso.
No
hay
está.
Como una nube de ceniza que ríase del volcán Stromboli.
Pero, ¿cómo? Usted dice que tiene una onda expansiva.
Y claro, lo que explota tiene una onda expansiva.
De varias cuadras.
No así lo que implota.
Claro. Sí.
Implota quiere decir desnudo en algunos
No, señor.
Ahí viene el señor García.
Por eso es conveniente, le diría, ir vaciando la bolsa de basura paulatinamente.
Claro.
Una vez por semana.
Paula,
pero
está?
Cómprese sin bolsa. Cómprese la aspiradora sin bolsa.
Y la basura la saca de un lado y la tirás en el otro, como hacen los empleados de la municipalidad.
¿Y dónde tira la bolsa de la basura? Acaba de...
A la calle, señor. ¿Dónde la va a tirar?
Claro.
Salga a la calle y fíjese lo que hay en la calle.
Pero usted no leyó a la Aguacié.
Bolsa de basura.
¿Qué?
¿No leyó a la Aguacié?
No. Hay muchos que no han leído.
A dura pena lee la paparazzi. Usted quiere leer a la Aguacié.
Claro, que no puedo caminar, quiere que salte.
La materia es la misma, señora.
No,
la pelusa que
una aspiradora
tira.
Que me reventó y mi marido lo agarró en la cara, mi marido.
Oh.
Le explotó en la cara a mi marido. que justo se había agachado a juntar un pedazo de sándwich.
Y le agarró el sándwich también.
Le agarró todo, le agarró la cara y le quedó la cara llena de basura.
Lo pasa que
mi marido, ya desagradable de por sí, calcule.
Pero me imagino su marido persiguiendo el sándwich aspirado.
No, una vez que explotó, no trate... No, usted está queriendo decir algo chistoso, usted se parece al señor. No, yo le estoy contando una cosa dramática.
Pero
le explota la aspiradora en la cara a mi marido y usted seguro que persiguió el sándwich de mortadela. Y advierto una sorna y una ironía canallesca en su media sonrisa.
Señor, ¿pero qué hacía el señor, su marido, adelante de la aspiradora?
Estaba agachado.
Buscando el sándwich.
Y siempre está agachado, él con algún pretexto.
Pero
tiene, sí, ¿sabe por qué? Le voy a explicar ahora.
A ver,
doctor. Mi marido tiene una cosa rara así. Él entra a casa y se pone como en cuatro patas.
Ah, pero...
Sí, porque dice que está más cómodo, que le duele la cintura.
Pero tiene una actitud, discúlpeme,
canina,
casi...
Canina.
Sí, canina.
Sí. Camina. Pero...
Camina en cuatro patas.
¿No tendrá una regresión a la infancia cuando gateaba?
Puede ser. Pero no,
¿y la
gatea,
ve usted? No.
Pero no, porque no gatea con las rodillas, sino con las patas, que es mucho más desagradable. Con las manos y con los pies. Bien clavados los pies sobre el suelo, entonces la posición es todavía más indigna.
Pero usted no es un poco autoritaria, discúlpeme que...
¿Cómo autoritaria? Digo, levantate, Andrés, que viene gente, es un papelón. Y ahora ya lo está haciendo en la calle.
Ah,
antes
¿también?
Lo hacía en casa nada más. Y ahora a veces salimos.
Sí.
Por ahí sale medio en dos piernas, ¿no? En dos patas. Bípedo, sale bípedo.
Sí. Está bien.
Y vuelve.
Y por ahí se pone en cuatro patas. En plena avenida Santa Fe. Yo caminando al lado, a veces, le juro, soy ingrata, ¿no? Pero finjo que no lo conozco.
Y, no
y él entonces
menos.
Me empieza a hablar desde allá abajo, me dice. Manejen caballo, ¿eh?
No, señora, mire.
Y mire. Yo miro para otro lado y me dice, no te hagas desentendida.
No, pobre hombre debe tener un problema. ¿Usted lo hizo tratar?
No, por eso vengo ahora acá, que a ver qué...
No, acá el globo aspirador, señor.
No, mire, yo le digo, y sobre todo considerando la hora, señora,
sí.
Para el caso de su pareja,
hora, sí.
Yo creo que usted tiene que recuperarlo de alguna
hay que
manera.
Recuperarlo, sí.
Usted está entendiendo que es un perro, pues eso,
claro, recuperar. Recuperar quiere decir en la recuperación de un can.
Yo le recomiendo.
Sí.
¿Por qué no prueba a esconderse en el placar? Usted escóndase ahí en el placar.
Con la aspiradora.
Amor mío.
Usted dice para que el tipo abandone esa posición perruna y vuelva a ser un hombre como él.
Claro, a conectarse con el amor nuevamente, con el erotismo.
¿Y usted cree que tengo probabilidades?
Imagínese, señora.
Y yo, para convencerlo de eso, me parece que mejor tendría que llamarlo para que viniera él también acá. ¿Cierto?
Bueno, podría ser.
Sí. Roberto. Vení. Vení acá. Vení, habla con el señor.
No. Escucha,
Roberto.
Vamos,
escucha, Roberto.
Baja, pausa.
Pausa.
Comienza espacio publicitario. Te estás levantando o acostando. Estamos con vos siempre. Trasnoche Nacional.
Uno busca lleno de esperanza.
Lunes a viernes, de 2 a 5, noche tras noche.
Y se inventó una cosa llamada la luz artificial, que usted puede estar dentro de un lugar y ilumina lo mismo.
Con Tom Lupo.
Take one.
Por Nacional.
Take two.
La radio pública.
Distintas miradas de un mismo país.
0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
A la cama o a la calle. Llévanos con vos. Trasnoche. En la radio pública.
En 2011, la programación de Radio Nacional se renueva, pero mantiene su identidad.
Y este equipo no va a ser menos.
Porque a las 4 de la tarde los esperamos en Argentina Tiene Historia.
Un programa para seguir reflexionando sobre nuestro pasado, con una mirada sobre el presente y la intención de seguir construyendo el futuro.
Argentina Tiene Historia, con Nora Anchar,
Jorge Alperín
y Santiago Varela, de lunes a viernes de 16 a 17.
Por Radio Nacional,
la radio pública.
Fin espacio publicitario.
Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
De Radio Nacional, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gasset. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, el trío sin nombre compuesto por Manuel Moreira. El repatriado Martín Caco Dolina y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Bien, maestro, buenas noches. El primer pedido es de Silvina de Quilmes, le pide Monte Criollo.
Monte Criollo, a ver si, creo que sí. A ver. 40 caretones pintados con palo de ensueño, de engaño y amor. La vida es un mazo marcado, baraja los naipes, la mano de Dios. Las trampas que embocan la dicha se dieron en juego en cada ilusión. Y así fue robándome fichas la carta negada de tu corazón. Hagan juego, monte criollo, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi resto en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé. Perdí los primeros convites parando en carpetas de suerte y verdad, y luego buscando desquite, si en contra seguidas me dio tu maldad. La espada me muestra su filo, rencores del vato me quieren vengar. Hoy juego mi trampa tranquilo y entre oros y copas te habré de olvidar. Hagan juego, monte criollo, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi resto en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé.
Qué lindo.
Maestro, Daniel de Constitución hace un pedido cuádruple como para asegurarse algo. ¿Eh? Pide, yo también soñé.
Ah, yo también. Toca todo, diré, ¿qué otro?
Nelly
es un bar.
Sarasa.
¿Cuál?
Sarasa.
Sarasa, qué lindo llamarse Sarasa. Y sería este. Para huella, Sarasa, huella, cual volverá la ingrata a su casa. Cantará por ahí
tarde gris.
Y si yo la viera, Sarasa.
Ese es Sarasa, ¿qué otro tiene?
Tarde gris.
¿Por qué lloras acaso mi presencia? Tu dolor también a vos te apena. O al recordar tu vida sin esencia.
Listo, ese es tarde gris.
Muy bien, cumplí con los cuatro.
Qué lindo que es tarde gris, ¿eh?
Tarde gris, sí.
Bien, aquí le piden el bulín de la calle Ayacucho.
No, mejor Corales, vamos a Corales.
Qué bien cortado.
Un cachito del bulín, están todos perjudicados, ¿eh?
Sí, acá.
El bulín de la calle Ayacucho va quedando mi tombo y fulero.
Ya no se oye el cantor milonguero, engrupido su musa entonar. Y en el tribu no puse la papa que a la barra contenta reunía. El bacán de la rante alegría está seco de tanto llorar.
Ahora sí. Oh. Para María del Carmen piden aquí Cuesta Abajo.
Nah, vamos a una coral, dale, una coral. ¿O querés cantar? No, estamos
de, después, si después, queda tiempo. Si
dale, dale, dale.
Jazz y Lau si piden no, no, All My Loving. ¿Están para eso?
Close your eyes and I kiss you. Tomorrow I miss you. Remember I'll always be true. Pretend that I'm kissing the lips I am missing, and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I run home every day, and I send all my loving to you. All my
recibido y agradecemos muchísimo el libro de Pacho Donnell, Cuentos completos de Pacho, que viene con una amabilísima dedicatoria de este querido amigo. Vamos a dedicarle justamente a Pacho Donnell la siguiente canción. ¿Qué quiere cantar, mano? ¿Quiere que hagamos el dúo de Arrabal Amargo?
Bueno,
dele, lo hacemos. Así que este tango se lo dedicamos al querido Pacho. Espere que anda un poco despacio. Sigue andando despacio. Sigue, ¿qué pasa? Ah, muy fuerte.
Arrabal amargo metido en mi vida, como en la condena de una maldición. Tus horas prometen mis noches sin sueño, tus horas se encierran en mi corazón. Con ella a mi lado no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma, clavado a sus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrella de tu patio que quiero, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte, y mi vieja madre selva están en flor para quererte. Como una nube que pasa, mis ensueños se va, no vuelve.
Más.
Lucía, que sin ser pulpera tampoco debe ser santa, le pide si tiene una tirana unitaria para ofrecerle.
Tengo una tirana unitaria, no sé si voy a poder cantar. Tirana unitaria, tu cinta celeste, aten mi guitarra de buen federal, y en noches de luna, ten tu ventana, más de un suspirante cielito invernal. Tirana unitaria, le dije a Quitinio que tú eras más alta que la encarnación, y el buen mazorquero juró por su daga que por ti velaba la federación.
Muy lindo, maestro. Eso.
Bueno, aquí para María de Núñez le piden una lágrima.
Tiene una lágrima, Manuel, es un tango dificilísimo. Vamos a ver si podemos hacerlo.
Se ayuda a la carraspera, ¿verdad?
Cuando rodó cual gota cristalina sobre su falda lágrima de amor, me pareció su cara tan divina, un lirio azul besado por el sol, y recordé que aquella muchachita guardaba en su alma ya muerta la ilusión. Porque el galán, después de tantas citas, le hizo morir de angustia el corazón. Cuando en la carta amarillenta, llena de pasajes de su vida, siente que la pena se le aumenta al ver tan destruida la esperanza que abrigó el hombre aquel a quien adoró tanto y le entregó su vida virginal. Le hizo empapar su juventud de llanto, la hizo vivir cien noches de ansiedad. Recordar la dicha que soñara, mira esa carta que un día él le mandó, pidiéndole que ya lo perdonara si nunca más volvía, y no volvió.
Muy bien,
muy bien, muy bien.
Qué lindo tango que es ese.
Hermoso tango, hermoso.
Muy difícil, ciertamente, parece. Bueno, acá tenía, le recuerdo, Analía le había pedido a Madame Yvonne, si tenía ganas de
Madame Yvonne podemos cantar.
La chica del Berretines, está Analía.
A ver.
Han pasado 10 años que zarpó de Francia Mademoiselle Yvonne. Hoy solo es Madame la que al ver que todo quedó en la distancia, con ojos muy tristes bebe su champán. Ya no es la papusa del barrio latino, ya no es la mistonga florecita de lino. Ya nada le queda ni aquel argentino que entre mate y tango la alzó de París. Madame Yvonne, la cruz del sur fue como un sino. Madame Yvonne, fue como el sino de tu suerte. Alondra gris, tu dolor me conmueve, tu pena es de nieve. Madame Yvonne.
Muy lindo, ¿eh? Bueno, María Eugenia, le pide si tiene Anocheciendo Zambas o Santiagueña. Propone por aquí.
A ver, tengo la criollita santiagueña. A ver. Vamos, sin introducción. ¿Verdad? cachito de la sandía.
Maestro, aquí una mano amiga.
Una mano amiga.
Le Buenas pide tardes. Niebla fatal.
Claro, porque habla de una mano amiga. A ver si me la acuerdo. No sé si me va a salir. El puente voy a hacer, que es tristísimo.
Oscuridad, ambigüedad. Niebla fatal de mi equivocación, besos que tal vez mueran para vos. ¿Dónde estarás? ¿Cuándo vendrás? ¿De quién será la mano que al final venga a calmar con su amistad la soledad de mi vejez?
A ver, aquí la teníamos a Violeta, que minutos atrás reclamaba por un pajarraco negro, un blackbird, si usted lo tiene.
Ah, bueno, a ver. ¿Me acuerdo la letra?
Blackbird singing into that open. Take his broken wings, learn to fly. To arrive. Blackbird singing in the dead of night. Take the sunken eyes, learn to see you all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly.
Que
Manuel, venga, venga acá, acérquese.
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como vos lo vendavales, a mí me azotó el dolor. Siempre tan risueño, barrio lindo, y yo que soy 30 años, y mira qué viejo estoy. Mi barrio es feo, mi viejo amor. Oye, Gorgeo, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor. Ciego, canta mejor, busque fortuna y halle un crisol. Plata de luna, oro de sol, calor venido, vengo a buscar.
Maestro, a ver.
Ya en el occidente,
¿sí?,
del programa.
Efectivamente.
Uno canta una criolla.
Ahí está, que estamos empeñados.
Está de. ¿Mañanita? ¿Cómo se llama él? ¿Ella? ¿Que usted la canta en mí?
que en vez de comer. Cuando se llenan los cerros de sol, se sabe lo que yo cantaba.
¿La tiene o no?
Pero no porque la te... Yo la tocaba con un capo atrás.
Bueno,
porque...
está bien.
Pero cánteme. Si usted la sabe... Si
no, 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 no. No va a ser muy complicado. Y criollita, ¿la cifra?
Sí.
¿La tiene?
Sí. Dale.
Criollita, decí que sí. Criollita, decí que sí, que ya no alumbra el lucero, porque los ojos que quiero ya no brillan para mí. Un pedacito de cielo es mi dicha y es mi antojo, y yo lo guardo escondido como un tesoro querido, el mechoncito de pelo a que me amarraba tus ojos.
No encontraba el registro. Iba a acompañar y salió...
Bueno, maestro, tenemos
un minutito tenemos, ¿eh?
Un minuto.
Ah, ¿qué podemos cantar?
Con algo...
¿Con
había,
qué se quiere?
Había un pedido que decía, vaya con Dios.
Ah, el vaya con Dios, mire. Justo que encontré la guitarra. Imagínate. No, lo estoy haciendo en fa.
Claro,
¿no?
yo estaba buscando la tonalidad.
Bueno, discúlpeme. No, estoy... A ver...
dice y suspira, vaya con Dios mi vida, vaya con Dios mi amor, vaya con Dios mi vida.
Adiós, maestro.
Maestro.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias. La radio pública tiene carácter. Por Nacional, Argentina se informa.
2:00 a.m. en la República Argentina, en Buenos Aires, temperatura 25 grados 6 décimas, humedad 76%, el cielo continúa despejado. Hubo un principio de acuerdo entre tercerizados del ferrocarril y el Ministerio de Trabajo. Tras una negociación de casi 7 horas, los delegados del Belgrano Sur y el San Martín levantaron el corte que mantenían en la avenida Alem. Aseguraron que en la cartera laboral los funcionarios se comprometieron a analizar la situación de más de 1.000 tercerizados y de 53 despedidos. Por la ola de calor, diciembre marcó un nuevo récord histórico en el consumo de energía eléctrica. Registró un incremento de 12.2% interanual y se colocó como la mayor marca mensual de la historia. Así lo informó la Fundación para el Desarrollo Eléctrico, Fundelec, que detalló que 2010 cerró con una suba de consumo eléctrico de 5.9%. La lluvia se cobraron casi 500 vidas en Río de Janeiro. En los barrios más afectados de Teresópolis, Caleme, Parque Imbuí, Pose y Barra do Imbuí, el nivel del agua superó el metro y medio. Según el último balance de Defensa Civil, además de las víctimas mortales, la tragedia ha dejado unas 10.000 personas sin vivienda. Cielo despejado en Capital Federal y alrededores, temperatura 25 grados 6 décimas, la humedad 76%.
Argentina está informada por la radio pública. En el 2011 vamos a seguir junto a vos, como siempre.
Como siempre, siempre.
En todo el país, la radio pública.
Radio Nacional Argentina presenta
Noche tras Noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Una mirada única al gran espectro cultural. Más que una mirada, una relojeada. Noche tras noche, noche, con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrell. Noche tras noche, noche.
Las edades de toro sentado. A los 32 años, bautismo de fuego, toro sentado defiende a los suyos ante un ataque de tropas enemigas. A los 37, su nación indígena lo elige jefe. A los 41, toro sentado se sienta. En plena batalla a orillas del río Yellowstone, camina hacia los soldados que disparan y se sienta en el suelo, enciende su pipa, zumba las balas como avispas. Él, inmóvil, fuma. A los 43 se entera de que los blancos han encontrado oro en las Black Hills, en tierras reservadas a los indios, y han empezado la invasión. A los 44, durante una larga danza ritual, tiene una visión. Miles de soldados caen como saltamontes desde el cielo. Esa noche un sueño le anuncia: tu gente derrotará al enemigo. A los 45, su gente derrota al enemigo. Los Sioux y los Cheyennes, unidos, propinan tremenda paliza al general George Custer con todos sus soldados. A los 52, tras unos años de exilio y cárcel, acepta leer un discurso de homenaje al tren del Pacífico Norte que ha culminado la construcción de sus vías. Sobre el fin del discurso, hace a un lado los papeles y, encarando al público, dice: los blancos son todos ladrones y mentirosos. El intérprete traduce: